de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La, y la, ra, y ra, y ra.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos. O buenos días, como quieran.
Buenos días, porque yo no he almorzado
todavía. Sí, nosotros tampoco, pero bueno, viste que dicen que del mediodía, si de las 12 en adelante estar, que es eso. En fin, otros dicen esto, que la tarde, el almuerzo marca el comienzo de la tarde.
Para mí es muy importante el almuerzo, así que empieza a partir del almuerzo.
A partir del almuerzo. Bien, entonces buenos días, queridos amigos, nos retractamos. ¿Cómo está Fabián? ¿Todo bien?
Muy bien, disfrutando de este día de otoño.
Sí, se está nublando.
Que se está nublando, pero está nublando. Hace calor, está lindo.
Sí,
está,
sí, está muy
lindo para abrir la casa, airear todo.
Está muy bien.
Si hay sol, lavar ropa blanca, decía mi abuela.
Está bien.
También.
Bueno, tenemos un gran programa con muchas cosas, con muchas noticias, algunas muy buenas. Por ejemplo, esta que estábamos viendo acá en el comienzo, lo que ha ocurrido con el loteo de la ruta E53. Dos cosas que son realmente muy... Una, bueno, la esperábamos. La otra, yo no la esperaba. Me parece que es una sorpresa la posibilidad de que tenga una escuela propia.
Sí, toda la posibilidad. El municipio de Río Ceballos dona el terreno para que se construya la escuela. Esto es importante dentro de... la publicación del decreto de la urbanización y la, del loteo ya, que está cada vez más avanzado, ya tiene cordón cuneta, ya los compañeros están sabiendo cuál es su lote, les están entregando las posesiones para ya tener los cantidad de metros y como ya visualizando el lote. Vio que cuando uno compra un lote, hasta que no lo vea amojonado,
es como
difícil,
raro,
¿no? Pero
va a estar acá.
Ya está, va a estar acá, sí. ¿Cuál es acá o un poquito más allá? Bueno,
sí, sí, sí.
Así que no, muy contento. Y sobre todo esto también muy importante, que no puede en un barrio que esté auspiciando la UPC no haya una escuela.
Claro.
Una escuela de nivel inicial, primario y secundario, compromiso del Ministerio de Educación, firmados el día 10, donde estuvimos allí haciendo ese acto con el intendente de Río Ceballos, con los concejales de Río Ceballos, con el ministro de Educación también, bueno, con Juan Monserrat, nuestro secretario general, firmando el acta de compromiso para la escuela y el decreto que está lista la urbanización de los terrenos de Río Ceballos. Un logro y un desafío, porque fue un desafío hacer esta cuestión. Ya nos va a contar más.
Sí, nos va a contar
más detalles.
No,
Daniel
Samatar.
Sino después no le dejo nada.
Claro, nos va a dar detalles finos después Daniel Samatar de cómo es esta cuestión. Bueno, ayer 12 de abril se cumplieron 2 años. ¿Se acuerdan de la instalación de la escuela pública itinerante que tuvo también su escala cordobesa?
¿Cómo pasa el tiempo? Esto parece una reflexión de viejo, pero bueno, es así. ¿Cómo pasa el tiempo? 2 años de esa acción que nos llenó tanto a nosotros de energías de nuevo, a pesar que empezó con dificultades, acuérdense que empezó
en Buenos Aires con una represión,
sí. Y bueno, después lo hicimos aquí en Córdoba, y esto nos llenó de muchas más convicciones para luchar por la escuela pública. Así que estamos tratando de conectar al compañero Roberto Baradel.
Bien.
Así que, bueno, si tenemos suerte, lo vamos a tener a él.
Bueno, y vamos a ubicarnos también en las experiencias pedagógicas de boca en boca, porque están los resultados de la última.
Así es, sigue la escuela pública. Seguimos hablando de la escuela pública, que es lo que nos importa. Cuando digo pública estatal y también privada,
privada,
de gestión privada. Pero bueno, los concursos de boca en boca ya salieron los tres ganadores. Vamos a tener el primero, no primero en lugar, sino que hemos contactado ahora, que es del IPEN,
Villa del Rosario.
IPET 55 de Villa del Rosario, y nos va a estar contando la experiencia el profesor Luis Lascano Gras. Que, bueno, esto está dentro del marco de la Escuela Secundaria Construye Aprendizajes, una cosa que nosotros estamos relatando últimamente, siempre, pero últimamente le estamos haciendo hincapié, porque esto de que la escuela secundaria no sirve, no es cierto, hay que desmitificarlo. Así que, bueno, vamos a estar hablando con el IPET 55 Bien. De Villa Rosario.
Bueno, además vamos a estar hablando de lo que es el paro nacional del 30 de abril, el pago de FONIT, los resultados, bueno, esto que decíamos, el concurso de Boca en Boca, tenemos turismo en Semana Santa, ya viene la semana que viene Semana Santa, la convocatoria 2020 en el nivel medio, especial y superior, bueno, muchas cosas tenemos para contarles, y ustedes que se comunican al 153 90 40 95 también pueden grabar mensajes al 410 50 33, muchas cosas para contar en esta edición de La Tiza. Programa adelante.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, hemos vivido todo el proceso, hemos estado relatando, contando, cronicando todo el proceso que ya lleva un tiempo. Estamos hablando de este loteo que queda a la vera de la ruta E53 en jurisdicción de Río Ceballos, que lleva adelante la UPC, el loteo de urbanización que ya tiene nombre, es ProSur, ubicado sobre la ruta E53. Y esta semana, como anticipaba Fabián, ha habido dos novedades importantes. Primero, la publicación del decreto de la urbanización, que le da carácter absolutamente legal, legítimo y legal al loteo. Y hay otra noticia que a mí, a lo mejor por desconocerla, me impactó. Las gestiones que ha hecho la UPC ante el Ministerio, ante el municipio y el Ministerio de Educación, para que a través de una donación de terreno por parte de la municipalidad, el Ministerio de Educación se ha comprometido a construir un establecimiento educativo. Con lo cual los chicos actuales o los futuros chicos de los futuros habitantes de ese loteo no tendrán que trasladarse, tendrán escuela propia. Está en línea Daniel Zamataro, Secretario de Acción Social. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo te va? Buen día a todos. Buen día, Fabián.
Bueno.
Buen día, Oscar.
Bueno, Daniel, contanos, hagamos una breve reseña. ¿Cuándo comenzó esto?
Mira, lo primero que hay que decir es que en una sociedad totalmente individualista, por distintas circunstancias sociales, políticas, culturales, sale esto definitivamente porque hay un grupo de compañeros y grupos humanos que apuestan a lo colectivo. Uh-huh. Así que, primeramente decir eso en el sentido de que nosotros somos un sindicato y construimos colectivamente, democráticamente, y dan estos resultados.
Bien.
A veces se tarda un poco, pero la diferencia está que no es un éxito individual, sino que es un éxito colectivo. Uh-huh. Y cuando digo esto, porque los que confiaron en su sindicato, los que confiamos desde la organización con la Mutual Mujica y con el fideicomiso, que es una constructora, Edicorp, que es la parte privada, digamos. Uh-huh. Esta unión de estas tres instituciones deviene en este éxito que ustedes acaban de relatar medianamente, por este tema del acuerdo con el Ministerio de Educación para la construcción de una escuela con los tres niveles.
Bien, vamos.
Eso sí. Primeramente. Uh-huh. Pero bueno, esto nace en el 2013.
Bien.
Había otro secretario de Acción Social, el compañero Andrada, y arrancan con esta puesta en marcha de lo que hoy nosotros tenemos como programa, que es la ayuda a la adquisición o a la renovación de lo habitacional. Uh-huh. Y en una, digamos, en un sistema perverso de adquisición de tierra, nosotros hemos logrado interceder, digamos, al mercado y adquirir estos lotes para los compañeros y compañeras, para que, digamos, de una manera fácil y no tan pesada puedan lograr primero la tierra, luego la estructura y por último cada uno construirá su casa también si es individual lo de la casa, pero digamos en este aspecto de que ese barrio de más de 700 familias con alegría el día miércoles y anoche en una reunión informativa con la presencia del intendente, de los concejales, de Juan Montserrat, de Marco Galán, de la Mutual Mujica, la gente de Dicorp, mostrando este decreto y esta tan buena noticia de la escuela, una futura escuela.
Bien.
Digo,
sí. ¿En qué etapa está el loteo, Daniel?
El loteo, mirá, tiene ya la tierra ha sido, ya, las calles están abiertas.
Bien.
Ya tiene el cordón cuneta.
Ajá.
Ya están puestos los los palos de energía, digamos.
Sí, los palos de
y
luz.
Y estamos esperando en este tiempito que pase que yo diría que después de Semana Santa ya hay energía en el barrio.
Ah, mira vos.
Y y por supuesto que ya está el agua.
Ajá.
Y y bueno, estamos en eso.
Con lo cual ya estaría la factibilidad de construcción para aquel que tenga la posibilidad de hacerlo.
Sí,
¿no?
Sí, totalmente. Ya está listo para presentar los proyectos.
Uh-huh.
Y por supuesto, lo bueno de esto es que tenemos los que han adquirido terrenos a través nuestro, es que hoy tenemos un aliado fundamental que es el municipio, porque tiene arte y parte precisamente por la escuela.
Claro.
Así que eso primero nos llena de orgullo a nosotros, porque son aventuras de organizaciones que terminan en esta cosa exitosa.
Uh-huh.
Digo aventura porque, vuelvo a repetir, nosotros le intercedemos al mercado inmobiliario y logramos estos éxitos, ¿no? Que ya, por supuesto, ustedes ya saben, los compañeros que han adquirido terreno en Altagracia, en el PROAS 1 y 2, también estamos en el proceso, digamos, de eso, pero esto es, digamos, la culminación de aquel primero.
Claro.
A eso me refiero, ¿no?
Lo de la escuela, ¿está el compromiso? ¿Cuándo se va a comenzar a construir o todavía es muy prematuro para ya hablar de fechas respecto de esa institución?
No, lo que sí, no hay una fecha certera, pero lo que sí se dijo es que como esto tiene está adelantado en el tiempo, es decir, hay una programación del barrio.
Sí.
El gobierno de la provincia, el Ministerio de Educación va a hacer, digamos, las previsiones correspondientes para que ese lugar se empiece a construir en la brevedad.
Está bien.
Digamos, lo más rápido posible. Igualmente hay otra cosa que ha pasado, que lo ha dicho el intendente o algún concejal, que hace más de 100 años en Río Ceballos no se construye una escuela.
Claro.
Y ustedes todos saben que esa zona ha crecido,
¿no?
Mucho. Uf. Y es necesario que así lo haya.
Está bien. Te hago la última. Los beneficiarios de los lotes, ¿deberán construir su casa con dineros propios? ¿El gremio tiene participación en esto? Lo pregunto porque lo ignoro.
No. Nosotros no llegamos a esa etapa.
A esa etapa, claro, está
de
bien.
La construcción. Está cada bien. Uno de ellos hará su propio proyecto.
Perfecto.
Y construirá.
O sea, son proyectos
lugar,
individuales, está bien.
Que además es un lugar hermoso.
Sí, es una belleza.
Digo porque tiene un paisaje y una vista muy particular.
Sí, con un rápido acceso, a Córdoba también.
Muy rápido acceso a Córdoba, sí, exactamente sí. Así. Así que, bueno, contento por esto y es una otra etapa que se va consolidando, digamos, otra etapa que se anuda en este camino que hace la Unión de Educadores, no solamente por los derechos, los salarios, las cuestiones laborales de los docentes, sino que aportamos desde este lugar, por ejemplo, para que los compañeros tengan la posibilidad de acceder a su propio terreno y a su propia vivienda, ¿no? Bien. Y vuelvo a remarcar, colectivamente, y esto demuestra que en esta terrible situación en la que nos encontramos, digo en lo económico, digo en lo social, en el tema de la pobreza y todo lo que sabemos, este sindicato docente cumple con lo que dice, en solidaridad, democráticamente, construyendo con sus afiliados.
Bien. Dani, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias,
No, gracias a ustedes, y muy amables.
Ahí está Daniel Samataro, que es el secretario de Acción Social de la Junta Ejecutiva de UPC, con estas buenas nuevas que llegan desde el loteo de Río Ceballos.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Clase Media se llama esto que llega, Sol Pereira.
Me cago en la clase media, me cago en la clase media. ¿Qué clase de media es esta? Que cuando me la pongo ya está puesta. Me queda grande o no me entra. Me cago en esta clase de media. ¿Qué media de clase es esta? ¿Qué media? ¿Qué media de clase es esta? Que nadie sabe ni contesta. ¿Qué clase de media es esta? Me cago en la clase media. ¿Qué clase de media es esta? Me cago en esta clase de media. Pobre la media de otra clase, todas rotas, estropeadas, todas llenas de agujeros. ¿Cómo haremos? ¿Qué facemos? Coseremos con un hilo y con aguja, patria o muerte venceremos. En la baja pasas hambre, en la alta te aburrís. Sos un pobre infeliz, más tenés y más pedís, más tenés y menos es. Para eso está la media que protesta, pobrecita, cuando ya no hay tanta guita para comprar el confort, que te dé un tele mejor, ese auto de Japón, salir a un restaurante o sentarte en el diván. A que te saque la culpa tu analista de salón, que te limpia con jabón, las ideas importantes, las que duelen, las que arden y así salir limpito y pensando en tu autito. En llegar a tu hogar, prender el televisor, enterarte de lo que pasa si existen nuevas razas, en sufrir por la pobreza de los que tenés bien lejos, pero pones tu pellejo si te tocan el bolsillo. Eso sí que no es sencillo, eso sí que no te gusta, ahí nomás te revelás, lo buscas y lo encontrás. Lo buscas y lo encontrás. Eso sí que no es sencillo, eso sí que no te gusta. Ay, nomás te revelás, lo buscas y lo encontrás. Lo buscas y lo encontrás. Mi bolsillo no se toca, eso a mí sí me provoca. Seguí sacando de aquel que no me resulta cruel. Mi bolsillo queda intacto si no aguanta el impacto. Mi bolsillo me es fiel, solo a mí no para él. A mí déjame tranquilo con mis medias de algodón. Soy un gordo remendón que se quiere ir a la cama a soñar con angelitos, a pensar pero poquito en el súper de la esquina, lo que me voy a comprar, lo que yo puedo ganar y a quién podré explotar. We'll be right back. cago en la clase media, por más que a ella pertenezca. Me cago en la clase media, me cago en la clase media. ¿Qué clase de media es esta? Que cuando me la pongo ya está puesta. Me queda grande, no me entra. Me cago en esta clase de media. ¿Qué media de clase es esta? ¿Qué media? ¿Qué media de clase es esta? Que nadie sabe ni contesta. ¿Qué clase de media es esta? Me cago en la clase media. ¿Qué clase de media es esta? Me cago en esta clase de media. Me cago en la clase media. Me cago en esta clase de media. Me cago en la clase media. Me cago en esta clase de media.
Ahí estaba Sol Pereira, clase media.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, 12:24 en la República Argentina. Atención, hay fecha de pago para el FONID y es ahora.
El día lunes.
El lunes,
el lunes 15 de abril, una buena noticia, estamos cobrando el incentivo.
Bien, ¿y el martes 16 se abona por planilla adicional?
Ah, bien, sí, sí se está abonando por planilla adicional. MAPS que tenían errores, bueno, mal pagos bien. Y demás. Eso, hay, como decimos siempre, hay que controlarlo. Si no está bien, volver a comunicarnos para hacer el seguimiento correspondiente y que eso esté correcto.
Muy bien. Hacemos la aclaración que venimos haciendo respecto del certificado del Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual. Me parece que la mejor aclaración es ir a la norma, al decreto, que establece lo siguiente. Toda persona que pretenda ingresar laboralmente en función docente o directiva a establecimientos educativos, ingresar, no cambiar de situación, ingresar. Atento a ello, solo corresponde exigir dicho requisito, esto es el certificado, al igual que el certificado de apto físico, psicofísico, al docente que ingresare al sistema educativo, no a quien ya esté cumpliendo tareas en el mismo.
Sí, cabe aclarar también, ya que estamos en ese tema, que son para aquellas personas, o sea, este certificado debe ser para, funciona en función de las personas que están condenadas.
Claro, claro.
O sea, cuando hay una sentencia.
Sentencia firme.
Firme y demás.
Allí se acciona.
Ahí se acciona.
Bien, perfecto. Bueno, y Oscar, que está trabajando como loco detrás de escena, sí. Nos saludamos formalmente.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Parece que no está, pero sí está.
No, sí, es claro, por supuesto.
Como el sol. Y bueno, se viene el cambio de tiempo, anuncian. De paso, digo, hago una postilla.
¿Qué hago con la ropa colgada?
Estamos ahí hablando de tiempos, tratando de conseguir al compañero Baradel, que estaba en un acto.
Sí.
Nos dijo que le tengamos paciencia. Vamos a seguir intentando y si no, vamos a ir con la información de la escuela itinerante, que la verdad que, como dijo Fabián, fue una emoción muy grande hace unos años. Un agregado al tema de la presentación con plazos, hablamos recién del certificado de la constancia de no estar en condenado por delitos sexuales, el tema de las asignaciones familiares, el F11, el formulario que se pide todos los años, para aquellos a quienes les corresponde cobrar asignaciones, y después, cuando no cumplen los plazos, obviamente quedan afuera de ese cobro por todo un año.
Sí.
El 31 de mayo tienen tiempo las escuelas y están regionalizadas para presentar ese pedido, ese trámite. Si las personas que tienen que hacer un trámite porque tienen que presentar certificación negativa o constancia de que su cónyuge o pareja no está cobrando esa asignación para poderla cobrar, más recibo de sueldo y todo lo demás, háganlo con tiempo, porque hay muchos reclamos todos los años de personas que se quedan afuera de las asignaciones, lo que les corresponde por no cumplir los plazos.
Muy bien. Bueno, atención, los gremios combativos de la CGT que integran el Frente Sindical, al igual que la CTA de los Trabajadores de Yasky, la Autónoma de Michetti, convocaron un paro para el 30 de abril.
Para el 30 de abril, bueno, esto ya se anunció públicamente en el día de ayer y antes de ayer. Bueno, más, no vale ya creo que las aclaraciones, creo que
respecto
hay que
de las
accionar.
Razones.
Claro. Ahora vamos a leer las razones, que son muchas y muy, muy, muy contundentes. Pero más allá de eso, creo que hay que accionar. Lo estamos haciendo, la CETERA adhiere a esto, así que nosotros como UPC vamos a adherir al paro del 30. Y las reivindicaciones son cinco, o reivindicaciones, o lo que se pide, que es, la primera dice, rechazo a todo intento de reforma laboral, que es esto lo que se está cocinando, paritarias libres, aumento de emergencia al salario mínimo vital y móvil, cambio de la política económica, protección de la industria nacional, pymes y economías regionales, regulación de las importaciones, recuperación del mercado interno, emergencia ocupacional, alimentaria y sanitaria y total repudio al acuerdo con el Fondo Monetario. En tercer lugar, retrotraer las tarifas de los servicios al 1 de diciembre del 2017, de acuerdo a la ley 27.743, sancionada por el Congreso de la Nación y vetada por el Presidente de la Nación mediante el decreto 429 de 2018, revisión del precio de los combustibles, regulación y control estricto del precio de los servicios públicos. En el punto 4, derogación de la reforma previsional, aumento de emergencia de las jubilaciones y pensiones. Y en quinto lugar, defensa de la producción y mano de obra nacional. Nada más ni nada menos que todos los males que estamos padeciendo en estos años.
El 30 de abril, entonces, ¿hay algún tipo de movilización? ¿Algo
sí, va a haber movilización? Eso, bueno, ya vamos a estar sabiendo más los detalles, pero va a haber seguramente movilización en Buenos Aires, como siempre. Y bueno, nosotros veremos. Seguramente, como hacemos siempre, asistiremos una parte a Buenos Aires, otra parte aquí en Córdoba. Bien. Pero de todas maneras, eso todavía falta definirlo. Pero el paro va a ser el día 30.
Muy bien. Se están cumpliendo, cuando suena el top de las 12:30, se están cumpliendo 2 años, ayer en realidad se cumplieron 2 años del arranque de la escuela itinerante, que arrancó con una violenta represión en la ciudad de Buenos Aires, allí en la Plaza de los Dos Congresos, porque las autoridades porteñas de aquel entonces, siendo las mismas, decían que no estaban las autorizaciones correspondientes,
sí, faltaba
y demás.
Un papelito.
Faltaba un papel, hubo una brutal represión. Después finalmente la escuela se instaló allí, funcionó durante algunas semanas y comenzó a itinerar.
Y itinerar por todo el país, por todas las provincias, Santa Fe, nosotros tuvimos, particularmente estuve yo en Santa Fe, Corrientes, Chaco, La Rioja, bueno, el sur también, bueno, por todo el país y por supuesto en Córdoba. Uh-huh. Fue una experiencia hermosa la escuela itinerante, por el hecho en sí y por el hecho de haberlo organizado. Esos 4 días que organizamos la escuela itinerante, fue realmente una experiencia fuerte para nosotros, aunar esfuerzos, pero aunar esfuerzos y darnos cuenta que hay mucha gente que quiere colaborar, que quiere estar y que quiere manifestarse en favor de la escuela pública. Yo siempre digo que, bueno, lo emblemático de eso no solo fueron las charlas que tuvimos, más los artistas, pero coronamos cómo trabaja la escuela pública con la Orquesta del Chingolo, que creo que es un ejemplo en Córdoba palpable de lo que se hace en la escuela pública. Esto de lo que yo decía antes, ¿no? De desmistificar que la escuela pública no sirve, que la escuela pública está mal, que, bueno, yo creo que hay una adrede toda una cuestión con esto. Esto no quiere decir que no haya que mejorar, que no haya que cambiar cosas, que no haya que, como nosotros como docentes, capacitarnos y demás, pero me parece que el apoyo que tuvimos de la gente, de la sociedad en general, en la escuela itinerante, a su vez apoyando a la escuela pública, creo que fue suficiente aliento para seguir luchando y estar firme más que nunca, como lo estamos hasta ahora, ¿no?
Sí, porque
creo que no nos hemos equivocado.
Claro, pues aparte, las razones que motivaron la escuela itinerante, que en realidad detrás de cada razón había un reclamo basado en la falta de paritaria docente.
Exactamente.
Siguen siendo valederos porque no ha habido respuesta.
Pero por supuesto, pero aparte una cuestión muy de ya muy gastado esto. Hablamos de que el docente tiene que estar bien, porque hasta la misma gobernadora de Buenos Aires dijo que un docente debería ganar 40.000 pesos. Ahora todavía no hemos llegado ni a la mitad de eso.
Claro.
Entonces, queremos hacerlo o no queremos hacerlo. Uh-huh. En realidad no quieren hacerlo. En realidad no quieren una escuela pública, no quieren a los chicos empoderados, no quieren a los docentes exigiendo lo que les corresponde, porque en realidad quieren otra clase de sociedad, en la cual nosotros los docentes no lo vamos a permitir mientras estemos en las escuelas.
Bueno, vamos a escuchar parte de lo que decía Juan Monserrat, el secretario general de UEPC, el día que se abría la escuela itinerante aquí en Córdoba. Ahora lo escuchamos.
La única lucha que se pierde es la lucha que se abandona, y nosotros no vamos a abandonar una sola coma de las reivindicaciones que llevamos adelante. Y nos tiraron con las corporaciones mediáticas, nos atacaron del gobierno, nos atacaron del poder, ganamos las elecciones y seguimos mucho más fortalecidos peleando en el marco de la CETERA para que todos podamos triunfar. Gracias y mucha fuerza a todos. Los chicos están con clase, pero los profesores están mirando la escuela que resiste y sueña, porque no hay posibilidades de pararse en cada una de las aulas si no hay un proyecto de cada docente de transformar la realidad y hacer que esa realidad lleve implícita la justicia social.
Una sociedad justa no se construye sin educación pública. No hay un solo ejemplo en la historia. No hay uno solo. Busquemos en los libros de historia en qué país se construyó una sociedad justa, una sociedad que respete los derechos ciudadanos, que respete a los trabajadores, que respete los derechos humanos, sin educación pública. Eso es lo que nosotros defendemos.
Los organismos de derechos humanos venimos a apoyar a esta escuela itinerante que se tomó el trabajo de recorrer toda la Argentina para formar nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros nietos, nuestros bisnietos, que van a ser los dirigentes del mañana.
Lo que escuchaban ustedes, discursos, testimonios de hace 2 años, en primer término Juan Monserrat, después Roberto Baradel, el secretario general de SUTEBA, del gremio docente del distrito más grande del país, Hugo Yasky, el titular de la CTA, ex titular de la CTA, y finalmente la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Delegación Córdoba, Sonia Torres. Algunos de los que pasaron por la escuela itinerante, de la que ayer se cumplían 2 años del comienzo del itinerar de esta escuela.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. 25 de mayo, 427, 410, 1400. Líneas rotativas.
Llegan las pelotas, un poco de música en la tiza. Las pelotas, sin hilo. We'll be right back. las pelotas, lo que estaba sonando en la tiza, las pelotas, sin hilo.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, 351-390-40-95, 351-390-40-95, gente que se comunica, Clau Brito, por ejemplo. Buen día, compañeros. ¿Hay alguna novedad sobre las acciones llevadas a cabo para la derogación de la 10.333? Y el tema de pagar ganancias a los jubilados no da para más. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿O se está haciendo? Gracias, dice Claudia.
Bueno, a ver, vamos a empezar haciendo un poco de historia.
Sí.
Nosotros venimos reclamando la derogación de la ley 10.333 apenas se votó y se promulgó, que fue allá en diciembre, el 23 de diciembre del 2015, donde la provincia derogó la 10.078 y puso la... Yo le quiero contar a la compañera que hemos venido no solo haciendo cuestiones gremiales, planteando en cada uno de los acuerdos salariales la derogación, hemos hecho los trámites administrativos primero que había que hacer, los reclamos administrativos ante la caja que había que hacer, y luego hicimos la presentación de la inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia. Le quiero decir a la compañera que el Tribunal Superior de Justicia todavía no se ha expedido. Pero no obstante eso, le quiero contar también que cuando lo hemos reclamado ante los distintos partidos políticos dentro de la unicameral, ninguno presentó, como correspondería hacer, un pedido de derogación. Y se nos contestó por parte del oficialismo que el 80% de las fuerzas políticas de esta provincia votó a favor de esa ley, cosa que es cierto. Esto también lo tenemos que saber. Casi todos los partidos políticos, no todos, pero casi todos los partidos políticos votaron a favor de esto, no solo el oficialismo. Entonces tenemos que tener en cuenta de que a veces los deseos que uno puede tener y que son justos y que son absolutamente reclamables, se tropiezan con este tipo de cosas, que son de la política también. Entonces, tengamos en cuenta esto. Claro,
porque
parece que la UPC tiene que resolver lo que otras personas hacen por otro lado. Entonces, nosotros hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Ahora, ir a obligar a alguien a hacer las cosas, creo que no corresponde. Lo que tenemos que hacer es seguir, ¿sí?, reclamando, que es lo que estamos haciendo, y también espera que se digne el Tribunal Superior de Justicia a responder a esto. Lo único que hizo el Tribunal de Justicia fue tomar esa demanda como para analizar. Nada más. No se ha expedido con la cuestión
cual,
de fondo.
Sí, lo cual es un dato no menor.
No menor.
Que lo tome.
Que lo tome. Podría haberlo rechazado. Ahora todavía estamos
esperando
en
que se
la dulce espera.
Bien.
Eso por un lado. Por otro lado, pregunta también la compañera por impuesto a la ganancia. Sí. Bueno, a ver, nosotros venimos reclamando el impuesto a la ganancia desde hace mucho tiempo. La modificación, no la derogación del impuesto a las ganancias, porque esto es otra discusión en la cual es peligroso meterse cuando uno dice la derogación, y lo que nosotros hemos venido planteando es la modificación. Obviamente que los jubilados tienen que estar afuera. Ahora, le quiero recordar a la compañera que esta fuerza política que gobierna el país prometió sacarlo y no lo hizo. Entonces también esto tiene que ver con la política.
Bien. Bueno, atención, atención, atención. Información para el nivel primario. ¿Qué hay del decreto 393 de este año?
Barra 393/19, el decreto que pone en funciones directores concursados, vice, y directores concursados de las regiones primera y quinta.
Bien.
También tenemos un decreto, ya que estamos, en media, que es el 368/19, que también pone en posesión de los cargos de directores y vices de media en funciones. Esto también podemos contar un poquito para que desmistificar algunas cosas, ¿no? Esto de que parece que hay algunos que repiten por ahí que los docentes son, puede ser cualquiera docente. Bueno, los en Córdoba, desde hace muchos años y peleado por la UPC a capa y espada, hay concursos para ocupar los cargos de directores, vice y a inspectores. Este concurso significa, se llama de antecedentes y oposición. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo se hace un proceso de concursal, sino que se rinde examen ante un tribunal y son los compañeros evaluados y como corresponde. O sea, esto también para desmistificar esto, que el empleo público a dedo, no, en la docencia no existe. Y vuelvo a decirte, Daniel, fue una lucha de hace muchos años atrás de la UPC que los concursos tuvieran vigencia, porque no había una decisión política, vamos a decirlo, ¿verdad? Sí, en ese momento,
larga,
de que sea larga y permanente, en la cual, por fortuna, con errores y aciertos, ese sistema está funcionando.
Bien. Bueno, y a propósito de esto, hay que recordar que la inscripción de aspirantes a titularidades, interinatos, suplencias y traslado para el ciclo 2020 se abre, siempre vía web, está abierto en realidad hasta el 26 de abril. No queda tanto. En la página de UPC hay un video interesante que es un instructivo para saber cómo se hace. Hay que recordar también que las delegaciones continúan recibiendo trámites de apertura del legajo y agregado de antecedentes, las y los afiliados tienen que dirigirse a su respectiva delegación. Repito el plazo, 26 de abril. Bueno, y está abierta la propuesta de turismo para Semana Santa. Viene Semana Santa, la semana que viene ya es Semana
Santa.
Ya estamos
en Semana Santa. Y en cualquier momento ya estamos
Navidad.
En Navidad. O bueno, no sé si tanto Navidad, pero por lo menos con el Congreso Rural.
Ah, el Congreso.
Igual. Uno ve la colonia ahí. Y ya está. Sí, la verdad que se va el año.
Sí.
Pero bueno, tenemos Semana Santa la semana que viene.
Bien, está la propuesta, la colonia del docente está abierta, obviamente.
Por supuesto, por supuesto, y muy demandada.
Muy demandada.
Muy demandada, así que hay que comunicarse con los compañeros en las delegaciones para reservar espacios en todos los lugares que tenemos convenio, que hay muchísimos.
Bien, y si quiere consultar directamente por la Secretaría de Acción Social, 410-1252 es el directo de la Secretaría de Acción Social, pero bueno, en la página está toda la oferta, en las delegaciones está toda la oferta, es decir, la puede encontrar por distintas vías. Bueno, y ya están los resultados de la última convocatoria Experiencia Pedagógica de Boca en Boca, que tiene por título La Escuela Secundaria Construye Aprendizaje, Fabián.
Así es. Bueno, ya en un ratito vamos a estar hablando con una de las experiencias. Son tres en esta en particular, pero bueno, vamos a hablar con todas.
Sí.
Ahora le toca a la que decíamos recién, que es la escuela de Villa Rosario.
Vamos repasando los tres ganadores.
Los tres ganadores. Abordaje de las problemáticas actuales en las aulas desde la perspectiva de género.
Bien.
Esta experiencia realizada en la escuela ENIPEN 317 San José de Calazán, de Mendiolaza, Departamento Colón. Las autores son las docentes Carolina Álvarez, Laura Anania, Patricia González, Cecilia Matoff y Serena Tribulo.
Bien, ya en un ratito vamos a ocuparnos de este otro ganador, que es Industria de Proceso, que lo hizo el IPET 55 de Villa del Rosario, en Río Segundo, departamental Río Segundo, a cargo de Luis Lascano Gras.
Y la otra, la tercera, es Poética del Paisaje Urbano Riocuartense, obviamente de Río Cuarto, de la Escuela Normal Superior Justo José de Urquiza, del departamento Río Cuarto, y está a cargo de los docentes Alberto Andrés Manara y Claudia Viviana Rossi.
Bien.
Bien, además de las felicitaciones, obviamente, por haber participado, fueron muchas las experiencias. Estas tres son las mencionadas principalmente, que tienen una premiación especial, además de certificar
administrativamente. No quiere decir que las otras experiencias no sean valiosas.
Exactamente, pero estas tres se llevan además un cheque por 10.000 pesos para que otorga la UPC, para que inviertan en los proyectos que vienen y continúen los proyectos que vienen trabajando con estas experiencias.
Para darle sustantibilidad al proyecto.
Exactamente, y además, esta y otras más, y casi todas las experiencias presentadas, van a formar parte de publicaciones que va a hacer el instituto, así como sacamos el libro Construye Memoria o Construye Aprendizajes, que fue de matemáticas y de sociales, va a haber más publicaciones con estas experiencias que va a motorizar la UPC a través del instituto.
Claro, para compartirlas y
Sí, por eso lo que estamos diciendo el
material bibliográfico.
Esta es la escuela pública y estos son nuestros compañeros que trabajan día a día en las escuelas. Y los chicos. Principalmente los pibes, que es lo importante en la educación pública.
Bien. Bueno, está en línea el profesor Luis Lascano Gras, que es docente de química orgánica, química analítica e instrumental, proceso productivo 1, control estadístico de la producción y formación en ambiente de trabajo del IPET 55 de Villa del Rosario. Y es uno de los que está a cargo de una de las tres experiencias premiadas en el de Boca en Boca. El título es Industria de Procesos. ¿Cómo anda, profe? Buen día, felicitaciones.
Muchas gracias, buen día, ¿cómo están? Saludos a toda la gente que está contigo.
¿De qué se trata la experiencia en términos técnicos y que los podamos entender los que somos legos en la materia?
Mira, la experiencia trata sobre el esfuerzo enorme que hicimos en el IP55, te sitúo en la cuestión. El IP55 es uno de los pocos colegios técnicos que tiene 5 especialidades, ¿no?
Ajá.
La especialidad automotora, electromecánica, electrónica, industrialización de la madera e industria de procesos.
Bien, 5. Uh-huh.
Esta especialidad es una de las más jóvenes, ¿no? Y resulta que, perdón, desde su comienzo ya no tuvo la cantidad de alumnos que esperábamos, ¿no?
La industria de procesos, estamos hablando de eso, ¿verdad?
Exactamente. Se iban muchos para las otras especialidades. La verdad que en realidad competimos también con las otras 4 especialidades.
En dos palabras, ¿qué es la industria de procesos?
Industria de procesos es una especialidad nueva que tiene enorme importancia en la industria. Hoy día las principales gerencias en las industrias, digamos, que tienen un éxito actual, es la gerencia de procesos. Y tiene que ver fundamentalmente con la optimización de los procesos, que significa ni más ni menos, como yo le digo a mis alumnos, ¿no?, engordar la billetera. Porque... ¿Me explico?
Sí, está claro, sí.
Entonces, lamentablemente, como al ser nueva, ¿no?, y al principio tanto alumnos como profesores desconocían un poco de las capacidades y competencias profesionales de un técnico en industria de procesos, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces eso fue llevando, seguramente, a que se fuera despoblando la especialidad, ¿no?
Claro. Significaría optimizar, es la industria de la optimización de los procesos productivos, una cosa así.
Exactamente, optimizar los procesos productivos.
Perfecto, bien.
De eso se trata, bueno, ¿no? Fundamentalmente.
¿Y ustedes cómo transformaron eso en una experiencia competitiva, digamos, en el de boca en boca?
Bueno, no, me encantó el tema ese del boca en boca, porque se venía despoblando la especialidad. Yo era profesor de una sola materia de FAT, allá por el año 2010-2011, y luego asumo química orgánica, química analítica, y control estadístico, proceso productivo 1, y bueno, en un momento dado, viste, en 2014 más o menos, lamentablemente con el director veíamos, viste, si llegaron a haber 3 alumnos.
3 alumnos, claro.
Y eso era un despropósito, ¿no? Entonces, bueno, había que hacer algo y lo hicimos. Elegimos una estrategia. Basta de hacer empanadas o alfajores de maicena, eso no es proceso,
claro,
¿no? Y entonces empezamos a hacer un convenio con la municipalidad de nuestro pueblo, que es el mano con la posibilidad de, o para que erradicar los basurales cielo abierto.
Uh-huh.
Un proyecto que denominamos Erradicar la Vida Erradicando Basurales. También con la municipalidad, que estaba instalando las lagunas de estabilización de líquidos cloacales, hicimos un convenio y le dimos un manual de recomendaciones sobre la operación de control, mantenimiento y optimización de procesos de depuración de las lagunas.
Uh-huh.
¿No? Después empezamos con también elaboración de cerveza artesanal, y en el 2014 hacemos elaboración de biodiesel a partir de aceite de cocina usado.
Ah, mira vos.
También, bueno, esta cuestión, ¿no?, nos permitió, por ejemplo, mostrar a los chicos que venían, viste, de primero, segundo, tercer año, que estaban a punto, o sea, que en cuarto se eligen las especialidades, que había otra especialidad que podía brindar otros conocimientos, ¿no?
Uh-huh.
Puramente, digamos, de conocimiento de la industria, porque también hicimos producción de poliuretano.
Uh-huh.
Y la elaboración de cerveza artesanal y de sidra.
Uh-huh.
¿No? Y también al último hicimos la glicerina glicerol, ¿no?, en la alimentación de ganado vacuno de alta producción, las ventajas y desventajas que tiene este producto.
Uh-huh.
Esto nos fue marcando, gracias a Dios y al esfuerzo de muchos que estuvimos ahí peleando, que de pronto, viste, en el 2015 aparecieran 7 alumnos que habían elegido la especialidad. No por imposición, viste, porque repetían como para rellenar, ¿me entendés?
Sí, sí, sí. Triplicaron el número, digamos, de los 3 que habían quedado, triplicaron el número prácticamente.
Exactamente, y hoy día tenemos la media, viste, que son 11, 12 alumnos, como tienen todas las otras especialidades.
Las nivelaron, muy bien, muy bien.
Entonces eso fue una tarea, viste, se fue el boca a boca, queríamos mostrar, por ejemplo, viste, cuando hacíamos poliuretano, hacíamos, montábamos toda una parafernalia, ¿no?, ahí en los talleres, viste, porque viste, el poliuretano tiene esa virtud de hacer la espuma, ¿no?, sí, esa impresión a los chicos. Y bueno, entonces, el año pasado, en 2018, volvimos a trabajar sobre el proyecto biodiesel, porque empezamos a construir la planta piloto, motivo por el cual también nos viene muy bien esta ayuda y este aporte de la UPC, que me parece genial que aporte para que se visibilice lo que se hace en la educación pública, ¿no?
El biodiesel a partir del aceite usado.
Del aceite de cocina usado, mira, exactamente. Mira. Y alcanzó tal proyección, viste, que los chicos que, digamos, esos 10, ¿no?, que eligieron la carrera, se adueñaron del proyecto, viste. Creamos un programa, ¿no?, que se llamó IP55, Compromiso Social y Medio Ambiental, para para recabar el aceite de las casas de familia, ¿no? Se prendió la municipalidad, los chicos tuvieron una exposición ante muchísimas personas, padres, parientes, viste, público en general, sí, compañeros, sí. Donde brillaron. Y entonces, para ir, digamos, sé que tenés poco tiempo,
sí.
Hubo dos momentos fantásticos, digamos, en este que me permitió presentar este proyecto humildemente, ¿no? Aquella vez, viste, en el 2014, cuando el director me encuentra a la salida un día, toma de exámenes de febrero, viste, me dice, profe, no sé si vamos a abrir proceso.
Upa.
¿No? Y ese momento, viste, que yo miraba a mis alumnos, viste, brillar ahí en ese escenario, dos filas sentados en la tercera, cuarta fila, cómo se desempeñaban, con qué solvencia. Entonces ahí, viste, como dicen ellos, me cayó la ficha y viste, me pregunté, escucha, hizo, qué bueno el esfuerzo, ¿no? Qué bueno apostar a la educación, qué bueno incluir, qué bueno, saber que otros pueden tener confianza, que para mí es algo fundamental. ¿No?
Todo esto lo hacen, todo esto lo hacen en el marco de las normas del presupuesto y de la dinámica del IPET, es decir, no hay otra cosa que no sea la voluntad de ustedes y el presupuesto con el que se maneja una escuela pública.
Eso es lo fundamental, creo que ese es nuestro mayor logro y como recién decía tu compañero ahí, ¿no? Tienen mucho que ver los chicos, y por supuesto que tienen mucho que ver los chicos, ¿no? Porque siempre les digo, ¿viste? Cuando uno no quiere, dos no pueden.
Sí.
Y no se podría haber logrado esto sin ellos. Y sin que ellos entiendan que también se pueden hacer cosas sin que, digamos, la plata sobre, ¿no?
Sí.
Se puede trabajar, se puede crear, se puede inventar, se puede volar, ¿no? Y bueno, entonces, te cuento rápidamente, como subproducto del biodiesel, nosotros tenemos el glicerol, y que también lo tirábamos, ¿viste? Y entonces empezamos a averiguar, y en la búsqueda ese del medio ambiente, digamos, el año pasado, paralelamente, hicimos un proyecto, como te decía, la glicerina o glicerol como un aditivo de en alimentación de ganado de alta producción.
Sí.
Hicieron un video, el otro curso, las chicas, cuando parecía ya que, viste, porque necesitábamos hacer la parte experimental en un campo, ¿no? Que nos prestaran tres lotes de tres vacas, ¿no? Para darle, viste, probar diferentes raciones de este glicerol que nosotros habíamos logrado purificar, que lo hemos logrado purificar, y bueno, no pasaba nada. Hasta que, viste, apareció un profesor amigo que me dice, Luis, ¿por qué no me das una copia del proyecto? Sí, le digo, sin ningún problema, ¿viste? No, ¿por qué? No, dice, porque lo ha visto una profesora de la Facultad de Veterinaria, nosotros tenemos la facultad, ¿viste? Depende de la Universidad de Villa María. Resulta que se lo doy ese jueves, ¿viste? Tienen reunión. Al jueves siguiente, esta gente vino y se reunió con el director,
y dos alumnas, viste, que participó en el proyecto. El director, viste, con buen tino me dice, deje, prefiero que participen ellas.
Claro, obvio. O sea, le han dado...
¿Sabés qué? Sí. Disculpame. Entonces, convinieron, porque les gustó, les encantó, felicitaron por el nivel de mis alumnos, y este año tenemos un convenio con la Universidad de Villa María.
¡Qué bárbaro!
¿No? Para trabajar junto a los chicos de haciendo pasantías, viste, de séptimo año.
Sí.
¿No? Y los alumnos en el laboratorio, que están haciendo un edificio nuevo, genial, los de Villa, la Facultad de Veterinaria ahí. Así que mira,
se les ha abierto una puerta impensada. Qué bárbaro, impresionante, ¿no?
Más contento no podemos estar.
Luis, la verdad que felicitación. Y te voy a decir una cosa más.
Sí.
Esto dicho desde... El aceite de cocina debe ser una de las pocas cosas que nadie sabe qué hacer con él. Porque todo lo otro puede reciclar. El aceite de cocina es un problema. Y ustedes le han encontrado una salida increíble,
claro,
realmente.
Porque vos sabés cuando hacíamos el trabajo este...
Cortito, porque se me acabó el tiempo, sí.
Sí, sí, en el basural y en las lagunas. Mm. Veíamos, viste, que la gente... Un problema grave. Viste, el aceite es un problema grave de contaminación.
¿Y qué
un
te
litro
parece?
De aceite contamina 1000 litros de agua.
Sí, mira vos.
Y todo lo tiramos, viste. Entonces, sí, sí. Bueno, en eso estamos.
Felicitaciones, Luis, a vos y a los chicos, ¿eh? Para hablar muchísimo más, seguramente nos volveremos a ocupar. Felicitaciones por el premio y felicitaciones por el laburo que hacen, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, y déjame también que agradecer a la UPC, me parece bien. Bárbaro este aliciente que da, ¿no? Porque esto ya corre por mi cuenta. Lamentablemente, viste, en estos tiempos, hace un par de años o tres, en las escuelas técnicas está soplando una leve brisa, viste, como sopló aquella vez en los años 90, viste, con las políticas neoliberales, y que luego se convirtió en un ciclón que arrasó con las escuelas técnicas. Yo les pido, ¿no? Y esto es una esta que hace el UPC, que hacemos nosotros, son como vamos poniendo, viste, defensas, ¿no? Para que ese ciclón no aparezca nunca más.
Bien.
Como dicen, adoptando un modismo de los chicos, aguante la escuela técnica.
Profesor Luis Lascano, gracias, del IPET 55 de Villa del Rosario. Un abrazo, Luis, muchísimas gracias.
Un abrazo grande, chao.
Bueno, gente, nos vamos, ¿eh? Disculpa, nos hemos pasado un minutito. Nos reencontramos la semana que viene, gracias.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.